From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush hizo una visita sorpresa a Irak el lunes. El mandatario estuvo 6 horas en una base aérea estadounidense en la provincia de Anbar y se reunió con altos comandantes militares estadounidenses y líderes políticos iraquíes. El presidente sugirió que la reducción del número de soldados estadounidenses en Irak es una posibilidad. Bush dijo:
voy a decirles lo siguiente sobre mi decisión con respecto al número de soldados. Esas decisiones se basarán en una evaluación minuciosa de nuestros comandantes militares sobre las condiciones en el lugar, no en una reacción nerviosa de los políticos en Washington para sondear los resultados en los medios de comunicación. En otras palabras, cuando comencemos a retirar a los soldados de Irak, será desde una posición de fuerza y éxito, no desde una posición de miedo y fracaso.
El presidente dijo que se habían producido cambios notables en Anbar gracias al aumento del número de soldados estadounidenses. No obstante, los analistas militares contradijeron la afirmación de Bush. Associated Press informa que el progreso en Anbar fue iniciado por los propios iraquíes. Las tribus sunitas decidieron luchar y obtener nuevamente el control tomado por Al-Qaeda muchos meses antes de que el presidente decidiera enviar 4.000 infantes de marina adicionales a Anbar como parte de su estrategia de aumentar el número de soldados en Irak. Además, el analista del Medio Oriente, Juan Cole, dijo que la provincia de Anbar sigue siendo más violenta de lo que el presidente Bush señaló. La cuarta parte de las bajas de soldados estadounidenses en Irak durante el mes de julio ocurrieron en esta provincia. Otro dato relevante es que el 80% de la población de Anbar sigue desempleada. Los residentes de la ciudad iraquí de Basora siguen celebrando tras la retirada de las fuerzas británicas del Palacio de Basora. Se espera que Gran Bretaña se retire completamente de esta ciudad el mes que viene. El teniente coronel británico Patrick Sanders predijo que la violencia en Basora disminuirá tras la retirada de los soldados. Sanders dijo:
en general, y soy bastante optimista, espero que al retirarnos de Basora se elimine gran parte del foco de violencia que está dirigido contra nosotros. Más del 90% de los ataques están dirigidos contra las fuerzas británicas. Entonces Basora se convertirá en un lugar más tranquilo y menos violento.
El periodista británico Patrick Cockburn informa que incluso luego de haber estado en Basora durante 4 años, las Fuerzas Armadas Británicas controlaban pocas partes de la ciudad. La seguridad ahora quedó en manos de las fuerzas de seguridad iraquíes, que están controladas en gran medida por milicias chiitas. Cockburn describió los esfuerzos de Gran Bretaña en Basora como una de las campañas más inútiles que el ejército británico haya llevado a cabo. El gobierno iraquí congeló las cuentas bancarias de la Organización por la Libertad de las Mujeres en Irak, dirigida por Janar Muhammad. El grupo ha sido muy crítico de la ocupación estadounidense y ha monitoreado de cerca la situación de los derechos humanos de las mujeres en Irak. Ha documentado la desaparición de alrededor de 4.000 mujeres y niñas desde la invasión estadounidense a principios de 2003. La mayoría de ellas fue traficada a otros países y obligada a prostituirse, según estima la organización. Un panel de oficiales retirados de la policía y de las Fuerzas Armadas están recomendando a Estados Unidos que comience a reducir el número de soldados en Irak debido a que la ocupación militar masiva está transmitiendo la imagen de que planea quedarse permanentemente en ese país. El director del panel, el general James Jones, le dijo al Comité de Servicios Armados del Senado que la huella de esta fuerza debería ser regulada, pero también advirtió contra una retirada inmediata de los soldados. El general Jones dijo:
considero que una retirada precipitada que resulte en un estado debilitado en Irak provocará un aumento significativo del número de extremistas, yihadistas o como quieran llamarlo, en el mundo, que creerán que han derrocado a la mayor potencia de la Tierra y que todo lo demás es posible. Y pienso que no solo hará un país menos seguro, sino que también hará que nuestros amigos y aliados sean menos seguros. Y la lucha continuará, con la única diferencia que se llevará a cabo en otras áreas.
El panel también recomendó que la fuerza policial iraquí se disuelva debido a que ha sufrido la infiltración de milicias chiitas. El ex jefe de la policía de Washington, D.C., Charles Ramsey, dijo:
en los 38 años que hace que soy policía, nunca había experimentado una situación en la que hubiera tanta negatividad con respecto a una fuerza policial en particular. Es increíble la cantidad de comentarios que recibimos. No parecía importar si hablábamos con el ejército iraquí, con el servicio policial iraquí o con miembros de la comunidad. Prácticamente había un sentimiento universal de que la Policía Nacional era sumamente sectaria, corrupta, y fue acusada de tener escuadrones de la muerte y cosas por el estilo.
Mientras tanto, un alto funcionario del Pentágono reveló que el número de soldados estadounidenses en Irak ha llegado a una nueva cifra histórica de 168.000. El general de división Richard Sherlock dijo que el número total de soldados estadounidenses en Irak pronto superará los 170.000 por primera vez desde que comenzó la guerra. El anuncio tuvo lugar mientras otros 7 soldados estadounidenses perdieron la vida el jueves. Aumenta la tensión entre Siria e Israel luego de que aviones de la Fuerza Aérea israelí ingresaron en espacio aéreo sirio. El ejército sirio dijo que sus defensas aéreas dispararon contra un avión de combate israelí luego de que ingresó en espacio aéreo sirio y lanzó municiones al otro lado de la frontera. Israel se negó a realizar comentarios. El ministro de Información sirio, Mohsen Bilal, le dijo a Al Jazeera que Damasco está considerando seriamente su respuesta. Bilal dijo: Siria se reserva el derecho de determinar la calidad, el tipo, la naturaleza de nuestra respuesta al ataque israelí. Mohammad Habash, miembro del Parlamento sirio, dijo:
de hecho, Israel quiere hacer el papel de víctima al negar estos actos, y este es un juego que Israel juega bien. Quiere mostrarse como las víctimas porque Siria prometió responder a esos actos.
La Corte Suprema de Israel ordenó al Estado que desvíe parte del muro divisorio de Cisjordania para esquivar a la localidad palestina de Bilin. Durante casi 3 años, los residentes de Bilin y activistas por la paz internacionales han llevado a cabo manifestaciones pacíficas semanales contra el muro porque deja incomunicada a una gran parte de sus tierras cultivables. El alcalde de Bilin, Ahmed Isa Abdallah Yassin, aclamó el fallo de la corte como una victoria, pero dijo que las protestas continuarán hasta que el muro sea eliminado. Israel está construyendo un muro de 684 kilómetros que atraviesa Cisjordania para separar a los residentes palestinos de los colonos judíos. En 2004, la Corte Internacional de Justicia de La Haya emitió un fallo no vinculante donde se establecía que partes del muro son ilegales y deberían ser derribadas, pero Israel prometió completar el proyecto. El líder de las protestas de Bilin, Rateb Abu Rama, dijo:
la decisión de la Corte Suprema Israelí de hoy significa mucho para nosotros. El fruto de 2 años y medio de lucha. Fue una lucha permanente en el pueblo de Bilin. Hoy cosechamos el fruto de nuestra lucha.
El abogado de los pobladores palestinos, Michael Sfard, elogió el fallo judicial. Sfard dijo:
el tribunal aceptó que el trayecto del muro que va de las tierras del pueblo de Bilin no fue decidido de acuerdo con las necesidades de seguridad, sino según el deseo de expandir el asentamiento ilegal de Modin Elit. Esa fue la decisión del tribunal.
Colonos judíos criticaron la decisión de la corte, alegando que pondrá en riesgo su seguridad. Abraham, un residente del asentamiento Modin Elit, cercano a Bilin, dijo:
el pueblo judío debe ante todo preocuparse por los judíos, y aquí hay un sentimiento de que se están preocupando por los árabes. Es un sentimiento difícil el que tenemos este día con el fallo, y este fallo nos perjudica mucho.
Human Rights Watch publicó un nuevo informe sobre la guerra entre Israel y Líbano del año pasado. El grupo determinó que ataques aéreos indiscriminados por parte de las Fuerzas Armadas israelíes provocaron la mayoría de las más de 900 muertes civiles en Líbano. Human Rights Watch señaló que aviones de combate israelíes dirigieron reiterados ataques contra vehículos en movimiento que trasladaban solamente a civiles que intentaban huir del conflicto. Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, dijo:
la afirmación del gobierno israelí de que las muertes de civiles en el sur del Líbano se debieron principalmente a que Hezbollah se ocultaba detrás de civiles es falsa. Mark Regev, del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue el último funcionario israelí que sostuvo dicha afirmación. Pueden leer sobre ello en el Jerusalem Post publicado esta mañana. Dijo: ya saben, todo se debió a que Hezbollah se ocultaba detrás de los civiles. Está inventando eso. Ese no es de ninguna manera el principal motivo por el cual murieron los civiles.
Kenneth Roth también criticó las tácticas de Hezbollah durante la guerra. Las conversaciones sobre un posible ataque estadounidense contra Irán aparentemente se están intensificando en Washington. Surgieron informes de que la oficina del vicepresidente Dick Cheney le ha dado instrucciones a los expertos conservadores de que comiencen una campaña para atacar a ese país. El lunes, el American Enterprise Institute celebrará dos eventos relacionados con Irán. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, dará un discurso sobre cómo la guerra contra el terrorismo debería ser vista como una guerra mundial que enfrenta a la civilización con los terroristas y sus estados patrocinadores, que quieren imponer una nueva era oscura. Luego, el director de la CIA, Jim Woolsey, estará entre quienes se reunirán para hablar sobre un nuevo libro del belicista a favor de la democracia en Irán, Michael Ligin, titulado The Iranian Time Bomb, The Mullahi Lot's Quest for Destruction. La Heritage Foundation recientemente llevó a cabo un simulacro de guerra en el que participaron varios organismos del gobierno de Bush, cuyo objetivo era anticipar respuestas iraníes a una campaña de bombardeos estadounidenses. Mientras tanto, el Sunday Times de Londres informó que el Pentágono ha elaborado planes para llevar a cabo grandes ataques aéreos contra 1.200 blancos en Irán, diseñados para aniquilar la capacidad militar de los iraníes en 3 días. La principal fuente del artículo fue un funcionario de otro grupo de expertos conservadores de Washington, el Centro Nixon. En otras noticias sobre Irán, se le permitió a la académica iraní-estadounidense Haleh Esfandiari que abandone ese país luego de haber estado detenida durante 4 meses en una prisión iraní. Esfandiari dirige el programa de estudios del Medio Oriente en el Centro Internacional Woodrow Wilson para Académicos, con sede en Washington. Esfandiari fue acusada de promover una revolución en Irán. Otros 2 iraníes estadounidenses siguen detenidos en Irán, Kian Tahbakhsh, asesor del Open Society Institute, y el activista por la paz Ali Shakeri. El principal auditor del Congreso presentó un duro informe donde advierte que la situación en materia de política y de seguridad en Irak es desoladora. El informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, la GAO por sus siglas en inglés, descubrió que Irak ha logrado alcanzar con éxito solo 3 de los 18 objetivos impuestos por el Congreso. En total, Irak no logró cumplir 11 de los objetivos estadounidenses y cumplió parcialmente otros 4. David Walker, contralor de la GAO, presentó sus hallazgos el martes. Walker dijo:
al día 30 de agosto de 2007, el gobierno iraquí ha cumplido 3 y parcialmente otros 4 de los 18 objetivos y no ha logrado cumplir 11 de ellos. En conclusión, la legislación clave no ha sido aprobada, el nivel de violencia sigue siendo alto y no se sabe con certeza si el gobierno iraquí gastará los 10.000 millones de dólares en fondos de reconstrucción que ha asignado.
El informe original de la GAO mostraba un panorama aún peor de la situación de Irak, pero parte de los hallazgos debieron ser redactados nuevamente debido a la presión ejercida por la Casa Blanca. En Capitol Hill, el grupo en contra de la guerra, Code Pink, marchó hasta el Capitolio de Estados Unidos el miércoles para pedirle al Congreso que deje de financiar la guerra. Madia Benjamin, de Code Pink, dijo:
estamos aquí para decir que la población de este país está totalmente indignada con el Congreso, que simplemente se ha quedado callado y le ha dado a Bush todo el dinero que le ha pedido para esta guerra. Ahora le está pidiendo otros 200.000 millones de dólares y estamos aquí para decir, el pueblo dice no y vamos a seguir ejerciendo presión hasta que comiencen a escucharnos, no más dinero para esta guerra.
5 activistas por la paz afrontarán un juicio hoy en el norte de Nueva York por cargos penales de violación a la propiedad privada luego de que ocuparon anoche la oficina del congresista republicano Randy Cool. Los activistas se negaron a abandonar la oficina debido a que Cool se negó a prometer que votaría en contra de mayor financiamiento para la guerra de Irak. El congresista fue citado a declarar en el juicio. Cook fue criticado luego de una protesta en que le dijo a un periodista local que había pensado en llevar armas de fuego para defenderse de los manifestantes.